Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 49 de la Sura de la Coalición. Creyentes, si os casáis con mujeres creyentes y luego las repudiáis, antes de haberles tocado, no tenéis por qué exigirles un periodo de espera. Proveedlas de lo necesario y dejarlas en libertad decorosamente. Esta ley se dirige a una de las cuestiones vitales de la familia y significa decir que Alá Todopoderoso ha declarado una excepción para la ordenanza de una mujer divorciada antes de la primera relación sexual en el matrimonio. Y ya que la pareja no ha convivido, no es necesario que la mujer divorciada espere el término de 3 ciclos menstruales para obtener su purificación. En otras palabras, tal mujer es libre de casarse con otro hombre inmediatamente después del divorcio. Como la ley ya especifica, el divorcio debe ser de una manera elegante, sin ningún tipo de odio, injusticia, crueldad y burla, que son todas no islámicas. También se aconseja al esposo darle la dote necesaria a la esposa divorciada, incluso si no ha tenido lugar la convivencia. Como dice en la ley 237 de la Sura de la Vaca, y si la repudiáis antes de tocarlas, y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad de lo asignado, a menos que ella o aquel en cuya mano esté la conclusión del matrimonio renuncien a ello. También el divorcio no tiene que realizarse con los dichos y hechos inadecuados, sino que el hombre y la mujer deben alejarse con el respeto y lejos de cualquier violencia e insulto. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es una religión integral y tiene enseñanzas constructivas y específicas para asuntos familiares y éticos. Segundo, el divorcio tiene consecuencias negativas y la esposa debe ser compensada mediante un pago adecuado. Y tercero, según las enseñanzas del Islam, el divorcio y la separación deben ser de una manera elegante, sin violencia, mala conducta y odio entre los dos.
Escucharán la aleya 50 de la sura de la coalición. Profeta, hemos declarado lícita para ti a tus esposas, a las que has dado dote, a las esclavas que Alá te ha dado como botín de guerra, a las hijas de tu tío y tías paternos y de tu tío y tías maternos, que han emigrado contigo, y a toda mujer queriente. Si se ofrece al profeta y el profeta quiere casarse con ella, es un privilegio tuyo, no de los otros creyentes. Ya sabemos lo que hemos impuesto a estos últimos con respecto a sus esposas y esclavas, para que no tengas reparo. Alá es indulgente, misericordioso. Alá en esta aleya habla con el profeta sobre las mujeres que pueden casarse con él. De entre la familia se puede casar con las hijas de tías y tíos, tanto paternos como maternos, y de los no familiares. Se puede casar con cualquier mujer creyente y en relación con ambos grupos. Hay que determinar una dote que se paga a la hora del contrato matrimonial, o el hombre lo pagará después del matrimonio. En relación con las esclavas, hay que mencionar este asunto, que el Islam no ha establecido un sistema de esclavitud. En aquel tiempo, la esclavitud era algo normal en todo el mundo. De esta forma que en las guerras, las chicas y mujeres que se capturaban, se convertían en esclavas, y naturalmente el Islam no podía desatender de forma unilateral esta ley de guerra. Aunque esta religión celestial se esforzaba por anular el sistema de la esclavitud y trataba de establecer reglamentos y usar diferentes métodos, uno de los programas del Islam era animar al pueblo a la liberación de las esclavas y respetarlas. Por esta misma razón, liberar a las esclavas se consideraba una buena medida. Esta visión provocó que los musulmanes se esfuercen por comprar y liberar a las esclavas, o se casaban con ellas para impedir que sean insultadas por los demás. Esta ley además menciona un caso especial del matrimonio que solamente el profeta del Islam tiene el permiso, y es casarse con una mujer que quiere convertirse en su esposa sin recibir ninguna dote, para que obtenga el orgullo de vivir con él. En este caso, si el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, también quería, podía establecer un contrato de matrimonio y casarse con ella. Es bueno que aquí aludir al caso de múltiples matrimonios del gran profeta del Islam y responder algunas acusaciones de los enemigos o las preguntas de los amigos desinformados. En la historia leemos que cuando el Hazrat Muhammad tenía 25 años, se casó con la Hazrat Khadija, que era mayor que él. Según la historia, hasta cuando ella estuvo viva, el profeta no se casó con otra mujer, aunque entre los árabes era normal casarse con otras mujeres. Cuando la Hazrat Khadija murió, el profeta tenía 53 años de edad. Eso significa que el Hazrat Muhammad convivió desde los 25 hasta los 53 años de edad solamente con la Hazrat Khadija. Los posteriores matrimonios del profeta del Islam fueron después del fallecimiento de la Hazrat Khadija. Si el profeta era un hombre caprichoso según la tradición de los árabes, no existía ningún obstáculo para que en su juventud tuviera múltiples matrimonios. El segundo caso es que todas las esposas del gran profeta del Islam después del fallecimiento de la Hazrat Khadija, excepto Aisha bint Abi Bakr, eran viudas. Esto muestra que el profeta no seguía a las mujeres jóvenes y vírgenes, sino que sus matrimonios se realizaban con el objetivo de cobijar a las mujeres viudas y mayormente con su petición. De esta aleya aprendemos que, primero, todas las personas necesitan casarse y no se puede privar a ninguna persona del matrimonio y en las relaciones sexuales, incluso si es una esclava de guerra. Segundo, el Islam ha puesto la dote como una garantía para el matrimonio de las mujeres para que sus derechos financieros no se pisoteen. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo. Thank you.
puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, también se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam, la paz con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la paz con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado. En el programa anterior les hablamos sobre la isla de Hormuz, una de las bellas islas iraníes del Golfo Pérsico. Hormuz es una isla colorida y sorprendente que es conocida como el paraíso de los geólogos. En este programa continuaremos nuestro viaje a Hormuz y les presentaremos otras de sus partes. El camino costero de Hormuz comienza desde donde usted baja del bote y con aproximadamente 3 horas de caminata regresará al mismo lugar. Una de las atracciones para los visitantes de Hormuz es caminar por esta ruta costera de la isla. Algunas personas les gusta caminar y otros prefieren ir en bicicletas para ver todo el sitio. Hormuz es un lugar notable debido a la diversidad de su costa, una mezcla de playas de arena de diferentes colores que ofrecen un alojamiento cómodo y confortable para los interesados en la natación y los deportes acuáticos. Además, goza también de playas rocosas. Las zonas de lodo de marea también son secciones inclinadas de las costas del sur, que se ven afectadas por el régimen hidrológico de marea a 4 metros de altura durante todo el día. Debido a la baja pendiente de la costa y la protección contra la turbulencia del mar y las olas, estas áreas a menudo se consideran ricas en depósitos de materia orgánica. Por esta razón, en general, gozan de una vegetación deseable y una alta población de bentos, que no solo apoya la cadena alimenticia del mar, sino que también proporciona hábitats favorables para las aves acuáticas. Las zonas de lodo tienen un aproximado de 200 hectáreas. Las playas de arena se ven a menudo en forma de franjas de unos 20 a 30 metros en el este de la isla hasta el sur, que son atendidas por tortugas marinas para poner huevos, y figura entre las áreas costeras sensibles de la isla. En las playas de arena se pueden ver diferentes tipos de pájaros en todas las estaciones. Estas playas tienen muchas capacidades de entretenimiento y son el lugar más adecuado para la natación y la recreación acuática, y son favoritos al respecto.
Además de la diversidad de la costa, la diversidad de especies de aves y animales marinos alrededor de la isla de Hormuz también es interesante. Los variados pájaros marinos, delfines y tortugas forman parte de las atracciones existentes en los alrededores del mar y puede ser atrayente para quienes estén interesados en ese tipo de naturaleza. Entre las 5 especies de tortugas marinas identificadas en el Golfo Pérsico, 2 especies, incluida la tortuga marina verde y la tortuga carey, ponen huevos sobre las playas arenosas y suaves y de baja pendiente en la isla de Hormuz, mientras que se alimentan de coral, pastos y manglares. Los hábitats arenosos son un buen lugar para que las tortugas marinas pongan huevos. Estas costas se encuentran en la parte oriental de Hormuz, la cual tiene una longitud de 2.500 metros. Estas tortugas llegan anualmente desde fines de invierno hasta principios de primavera para poner huevos y las crías tardan 50 días en salir del huevo. Y el traslado hacia el mar es otra de las atracciones que muchos turistas observan. Hormuz es uno de los hábitats de los ciervos en el sur de Irán, donde los turistas pueden ver hermosos ejemplares de este animal en la llanura de Ahu. Caminando unos 100 metros hacia la playa, en una vía donde la arena plateada atrae la atención, se puede observar rocas de diferentes formas, cada una de las cuales se asemeja a un animal por la imaginación de los espectadores. Una parece la cabeza de una oveja, otra a un pollo y un gallo, y piedras como dragones en diferentes modos. La forma de las rocas muestra a lo largo de miles de años que la isla de Hormuz ha emanado gradualmente del agua. El proceso de la erosión ha dejado dibujos en ellas. Según las investigaciones, la vida geológica de la isla se remonta a hace 600 millones de años y su vida desde su salida del agua se remonta a casi unos 50.000 años. Al final del camino que pasa por piedras hermosas y enormes, tras tolerar un poco de dificultad, llegamos a un abismo muy profundo desde donde se puede ver la costa en un silencio absoluto. El área que todavía no se ha enfrentado a la afluencia masiva de turistas como lo es en muchas otras áreas ha conservado en gran medida su limpieza. El Museo del Dr. Nadalian, junto con todas las atracciones naturales de la isla de Hormuz, es considerado uno de los destinos turísticos y también artísticos de la región. Los artistas de todo el país se reúnen anualmente en este lugar para compartir sus experiencias de su arte ambiental.
El Museo y la Galería Permanente de Ahmad Nadalian en la isla de Hormuz es el lugar donde se muestran obras de artistas ambientales conocidos a nivel internacional. Este lugar está ubicado en el antiguo barrio de la ciudad de Hormuz y cerca del castillo de los portugueses. El doctor es conocido más por sus tallados en piedra y hace muchos años antes, cuando pintaba en la costa de la isla, se dio cuenta de la gran diferencia entre las bellezas de la naturaleza y el nivel de vida de los residentes en la isla. Luego decidió establecer una revolución en este lugar. Entonces compró una casa abandonada en la zona antigua y la convierte en una galería de arte y un centro para la introducción de artistas ambientales. Este museo es el lugar donde Nadalian enseñó a mujeres de la isla a pintar en superficies de colores. Después de pasar el curso, venden sus obras a los turistas o las llevan a Teherán para presentarlas en las exposiciones. Este lugar se puso en marcha en primavera de 2009 y opera desde el 2013 como museo y centro de educación artística. Con todo lo que dijimos sobre la isla de Hormuz, debemos agregar que, dada la diversidad única de la naturaleza de la isla, se han brindado diversas actividades recreativas en el ámbito del turismo en esta isla. Además, aparte del potencial natural de la isla de Hormuz, varias características históricas y culturales se han sumado a la riqueza de la actividad turística que complementa el turismo de la naturaleza. El castillo de los portugueses, la Torre Nagus, el Palacio de Surat, el Palacio de Bibigol, las ruinas de la antigua Dar al-Elm, la Casa del Azafrán, la Torre Tirandaz, las ruinas de la antigua ciudad de Hormuz y el oratorio del Jarrah al-Kirs son algunos de los sitios históricos de la isla de Hormuz que atraen a los interesados en historia y también de la cultura. Cada año miles de turistas visitan estos lugares y consideran su viaje a Hormuz como una experiencia inolvidable.
Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Mahdies Moipur. En el episodio de esta semana analizaremos las tiranteces entre Turquía y Grecia en el Mediterráneo Oriental y examinaremos cómo puede esto impactar en las dos naciones desde el punto de vista económico. Las tensiones entre Grecia y Turquía se remontan a la época otomana. Ambas naciones han experimentado una relación llena de altibajos que en su apogeo vio a los dos países atrapados en un conflicto en cuatro ocasiones importantes. Ante la reciente decisión de Turquía de explorar el mar Mediterráneo Oriental con fines científicos, pero con más probabilidades de explorar recursos naturales, la reacción griega ha sido protestar y el primer ministro griego afirmó que las acciones de Turquía violaron el derecho internacional. Bueno, Turquía, por otro lado, arremete contra las afirmaciones griegas y el presidente turco afirma que Turquía siempre actuará de cara a proteger sus intereses legítimos en el Mediterráneo Oriental, ya sea en el campo de la exploración o para proteger los intereses turcos en el norte de Chipre. El mar Egeo en el Mediterráneo Oriental es el punto de fricción clave en lo que respecta a las tensiones. En 1932, el Tratado de Paz de Lausana intentó establecer un equilibrio político entre los dos estados. En líneas generales, ambas partes se adhirieron a la mayoría de los aspectos del tratado, que tenía por meta principal establecer las fronteras marítimas y las cuestiones relacionadas con la soberanía. Según el derecho marítimo internacional, las actuales condiciones consideran que el límite de 6 millas griegas comprende aproximadamente el 43,5% del mar Egeo, mientras que con la misma regla aplicada a Turquía, solo la nación reclama derechos sobre el 7,5% del mar. El 49% restante se considera aguas internacionales o alta mar. Entonces, ¿a qué se reduce todo? Bueno, petróleo y gas. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó en 2010 que había alrededor de 1,7 mil millones de barriles de petróleo recuperable y alrededor de 3,5 billones de metros cúbicos de gas natural también recuperable en la provincia de la cuenca del Levante del Mediterráneo Oriental, una parcela que se extiende en gran medida alrededor de la isla de Chipre, que en sí es un tema polémico entre Grecia y Turquía.
Turquía y Grecia se han enfrentado durante mucho tiempo en la región, una liza que se remonta al Imperio Otomano y los restos de este pasado siguen provocando tensiones en la actualidad. El Mediterráneo Oriental en particular ha suscitado un sinfín de disputas diplomáticas y militares entre los dos estados, siendo el papel turco en el norte de Chipre uno de los temas más candentes de la discordia entre Atenas y Ankara.
Estamos aquí en particular debido a la reciente provocación llevada a cabo por Turquía en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El pueblo de Chipre, en especial los jóvenes, no lo olvidaremos y seguiremos luchando para restaurar nuestros derechos humanos hasta que retornemos a nuestra patria.
Pero parece que el principal escollo hoy es la guerra verbal en torno a lo que se encuentra bajo el mar Egeo, un área especialmente disputada por los dos estados, puesto que ambos reclaman las aguas territoriales en discordia, así como los recursos que las acompañan. Turquía ha iniciado recientemente lo que ha dado en llamar exploraciones científicas y sísmicas en el mar Egeo, algo que Grecia afirma constituye una violación del derecho marítimo internacional, ya que las aguas que se prospectan, según Grecia, les pertenecen. Sin embargo, bajo la bandera de la ciencia parece ser que las verdaderas intenciones del barco de exploración turco son explorar y encontrar recursos petrolíferos, pues al parecer el terreno subacuático del Egeo puede contener un valioso depósito de gas natural y petróleo. Con ambas naciones reclamando el área, ha surgido una gran cantidad de mapas y gráficos que indican qué país posee qué. No obstante, ninguno de ellos puede ponerse de acuerdo en un detalle en concreto, lo que sugiere que la tensión causada por la exploración turca podría conducir a una guerra en curso, es decir, a una cita en la Corte de Arbitraje de la Corte Internacional de Justicia, o peor aún, un conflicto entre las dos naciones, algo que ambas ya han experimentado en el pasado. Entonces parece ser que el idílico Mediterráneo Oriental, con su gran cantidad de centros turísticos, aguas cristalinas sublimes y playas exuberantes, podría atestiguar momentos amargos, tanto en lo tocante al área como a la economía, a menos que se haga algo rápido.
Entonces, ¿por qué el petróleo y el gas constituyen una prioridad para Turquía y Grecia? Por lo tanto, puede ser útil considerar cuánto ya tiene cada nación antes de reflexionar acerca de por qué quieren más. Comenzando con Turquía, actualmente y desde 2016 posee unos 312 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que la convierte en la 53 nación productora de petróleo más grande del mundo. Sin embargo, Turquía es una nación que depende sumamente del petróleo y que consume cerca de 942 mil barriles por día, un déficit diario de menos de 875 mil 500 barriles. Pasando a Grecia, las estimaciones sugieren que alberga alrededor de 10 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que sitúa a la República Helénica en el puesto 90 entre las naciones productoras de petróleo del mundo. Al igual que Turquía, la demanda de Grecia es mayor que la producción, con un consumo diario de 296.000 barriles por día, lo que deja un déficit de 280.000 barriles.
En términos de posicionamiento geográfico, Turquía y Grecia se encuentran en la línea fronteriza entre Europa y Asia, lo que convierte a la zona en uno de los puentes geopolíticos más importantes del mundo. Grecia se deleita, por su parte, con el hecho de ser miembro del bloque de los 27 de la Unión Europea, lo que acarrea consigo una gran cantidad de ventajas, desde el libre comercio, los lazos económicos y, por supuesto, La comodidad de saber que la potencia financiera de la Unión Europea está a su disposición para respaldar en caso de que fuera necesario, algo a lo que los griegos ya han recurrido en el pasado. Sin embargo, Turquía ha estado llamando a la puerta de Bruselas durante décadas, tratando de que la Unión Europea acepte su membresía en el bloque, algo que aún no se ha materializado para los turcos. Por supuesto, existen múltiples puntos de fricción cuando se trata del hecho de que los turcos ingresen a la Unión Europea, con temas como los derechos humanos y los problemas culturales, por nombrar algunos. Empero, Turquía y la Unión Europea también comparten una situación difícil de abordar, relacionada con la crisis migratoria, algo en lo que también participan los griegos. Con los griegos luchando por controlar sus fronteras ante la afluencia de migrantes, con informes que apuntan al uso de munición real contra personas, la Unión Europea está señalando con el dedo acusador a Turquía, sugiriendo que deben hacer más cuando se trata de controlar las rutas migratorias.
La idea es que nosotros estemos listos para cooperar con Turquía. Lo que estamos haciendo y a lo que estamos dispuestos a hacer, incluso más con Turquía, es para poder superar este desafío de la migración. Y desde luego es importante para todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros europeos debemos mantener una cooperación buena, fuerte y responsable con Turquía.
Los líderes de la Unión Europea también se muestran escépticos en lo que respecta a las últimas actuaciones de los turcos en el Mediterráneo Oriental. Y en este sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado su desagrado por las llamadas provocaciones turcas. Europa mostró su capacidad para ser firme. Subyacen diversos problemas en las profundas relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Parece que aún queda mucho por hacer antes de que la bandera turca se ice fuera de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas.
Es un gran placer para mí presentar a Dimitris Papadimitriou, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester. Es el director del Centro de Excelencia de Jean Monnet de Manchester y tiene numerosas publicaciones sobre diversos asuntos de la Unión Europea y Grecia. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme.
En primer lugar, entre Grecia y Turquía han estallado tensiones porque ambas ambicionan acceder a las reservas de gas presentes en el Mediterráneo Oriental y las dos partes reclaman áreas superpuestas. ¿Cómo evalúa esta situación y qué se puede hacer para resolver esta cuestión?
Bueno, este es un tema que se remonta a hace muchos años, de hecho, muchas décadas. Todo se remonta a la disolución del Imperio Otomano en 1920 y también a cómo se fijaron las compensaciones tras la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo. Se trata de un tema muy espinoso, que los dos países han tenido muchos problemas a la hora de resolverlo. Los diálogos bilaterales para arreglar las cosas en torno a estas aguas territoriales han sido muy difíciles. De hecho, se estancaron en parte porque los dos países no pudieron hallar un camino para resolver esta disputa externamente, es decir, mediante a recurrir a la Corte Internacional u otras organizaciones internacionales que pudieran litigar entre ellos.
Las tiranteces entre Turquía y Grecia no son nada nuevo, pues siempre han sido concurrentes por la presencia turca en el norte de Chipre como un punto particular al que prestar atención por el flujo de migrantes entre Turquía y Grecia y porque recientemente ambas partes están aumentando su conciencia militar. ¿Cree que la Unión Europea, por ejemplo, puede desempeñar un papel de intermediador en esta situación?
La Unión Europea desempeña un rol muy importante en esta disputa. Si me permite, recuerdo una audiencia de hace casi 20 años, en 1999. El acercamiento greco-turco se desarrolló muy rápidamente como parte de la estrategia de la Unión Europea en materia de promocionar a Turquía con el enfoque de que algún día se convertiría en un miembro del bloque. Desde entonces, desde luego, las cosas han cambiado. Creo que sería justo decir que Turquía se ha alejado de Europa en muchos aspectos. La propia Europa también ha tenido segundas opiniones sobre el aspecto de que Turquía se convierta un miembro algún día. En este contexto, las relaciones turco-griegas se volvieron incluso más complicadas. Por un lado, Grecia se queja incluso de la falta de actuación de la Unión Europea en cuanto a proveerle protección frente a algo que denomina la agresión turca. Por otro lado, Turquía se queja de que la Unión Europea está adoptando una postura en pro de Grecia, en parte porque Grecia es un miembro del club y está realizando una discriminación en contra de Turquía. Entonces, para los europeos, existe un compromiso muy complicado a alcanzar. Se trata de cómo comportarse respetuosamente con los dos países y al mismo tiempo, cómo asegurar que ambos colaboren estrechamente para resolver la disputa bilateral.
Y finalmente, Turquía ha recibido recientemente una tanda de sanciones estadounidenses contra su organismo de desarrollo defensivo, un hecho que los griegos han acogido con beneplácito. Ahora, ¿cree que esto ayudará a resolver el problema o simplemente avivará más las llamas?
Francamente, creo que la compra de equipos defensivos por parte de Turquía a Rusia es un tema sobre el que los griegos no tienen mucho que decir. No creo que Grecia sea lo suficientemente fuerte como para tener cierta influencia en decisiones como esas. Sin embargo, hay que recordar que la posición de Turquía dentro de la OTAN ha sido puesta bajo mucho escrutinio. A muchos miembros les preocupa que Turquía se esté convirtiendo en un país mucho menos predecible dentro de la alianza defensiva. También se han alzado voces dentro de la administración estadounidense, que de hecho son las más importantes en este tema, que buscan una actitud más punitiva hacia Turquía. Yo creo que la elección de Joe Biden en Estados Unidos puede incluso incrementar tales presiones mucho más.
Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor Dimitris Papadimitriou, de la Universidad de Manchester, por acompañarnos aquí en Brecha Económica. Ha sido un gran placer tenerle en el programa.
Gracias por invitarme.
Bueno, obviamente existen muchos aspectos diferentes en este sentido que no podemos obviar en este escenario, porque aquí tenemos básicamente la presión que la OTAN está ejerciendo sobre Turquía y este fenómeno se da en otros países también. En el centro se halla Estados Unidos y también tenemos a la Unión Europea que presiona a Turquía, y ello pese a que ya hemos planteado el tema de que la Unión Europea también pueda actuar como un agente para sellar un acuerdo. No obstante, no debemos olvidar que la Unión Europea ha aplicado sanciones al igual que Estados Unidos. Así que ustedes pueden ver que todo se ha enfocado en presionar a Turquía y debemos ver cómo concluirá. Pueden ver el último trabajo del profesor Papadimitriou en su nuevo libro Primeros Ministros en Grecia, La paradoja del poder, disponible actualmente en todos los medios de venta habituales. Ha llegado la hora de hacer un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ninguna parte, pues tenemos mucho más que ofrecerles. Echemos un vistazo a otros titulares relacionados con la economía que han acaparado las portadas con algunas noticias interesantes sobre la criptomoneda Bitcoin. También analizaremos el impacto cultural y militar de las tensiones entre Grecia y Turquía. Así que quédense en su sitio, pues volvemos enseguida después de un breve descanso. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica. Es el momento de echar un vistazo a algunos de los titulares de las noticias económicas de todo el mundo, comenzando por el Bitcoin. A la hora de escribir este artículo, la moneda digital había alcanzado un precio bastante elevado, superando los $23,000. La moneda subió un 6% frente al dólar y ha subido desde los $3,600 que registró en marzo. Argentina, una nación que ha peleado con su economía en los últimos tiempos, introdujo el llamado impuesto a los millonarios para ayudar a pagar los costos financieros de la COVID-19. Con la esperanza de recaudar 3,5 mil millones de dólares, impondrá impuestos a las personas más ricas entre un 3,5 y un 5,25% sobre su riqueza. Y finalmente, más malas noticias para Reino Unido, pues UNICEF ha tenido que intervenir por primera vez en 70 años para alimentar a los niños británicos. Debido al creciente número de niños en situación de pobreza en el Reino Unido, el ente se ha apresurado a proporcionar unas 700.000 libras esterlinas en fondos de emergencia para cubrir el periodo navideño. Echemos ahora un vistazo a algunos de los problemas culturales que afectan a Grecia y Turquía, dos naciones que dependen en gran medida del turismo como parte de su economía.
Algunas personas con puntos de vista menos abiertos pueden sugerir que el motivo por el que la nación turca no está siendo bienvenida en Europa responde a las diferencias culturales, y en particular a las diferencias religiosas, con conservadores acérrimos de la Unión Europea que afirman que Europa es un continente cristiano y una nación musulmana no tiene cabida alguna en el pacto. La población turca es musulmana en un 99,8% y solo un 0,2% es cristiana. Esto es algo que se refleja muy bien en la arquitectura de Turquía, con mezquitas que adornan el horizonte en todos los pueblos y ciudades principales. Uno de los edificios más destacados de Turquía se puede encontrar en Estambul, Santa Sofía, construida en el siglo XIII como una catedral cristiana bizantina. Una vez ostentó el título de ser la iglesia más grande del Imperio Romano de Oriente. En 1453 pasó de ser una iglesia a una mezquita, cuando el Islam se extendió por la región, convirtiéndose en un museo en 1935, que representa una serie de religiones y periodos históricos. A Turquía, Estambul, Santa Sofía y otros emplazamientos le proporcionan unos considerables ingresos económicos, por lo que el turismo está haciendo que la economía prospere, comprendiendo desde visitas a ciudades hasta restos de playa. Sin embargo, en 2020, la decisión de transformar el Museo de Santa Sofía de nuevo en una mezquita causó mucho revuelo, particularmente en Grecia, donde el aspecto religioso no se ha olvidado.
It is not a day of mourning. It is...
No se trata de un día de luto, es un día del despertar. Toda Europa, el Occidente y la propia cristiandad deben despertar y hacer frente a la creciente agresividad de Turquía.
Increasing. Aggressiveness.
Después de la modificación, se vio a los musulmanes reunidos en la mezquita para rezar, lo que suscitó que no solo los griegos critican la medida, sino que también se viera a otros organismos internacionales meterse en el revuelo, incluida la UNESCO y el Papa. Empero, aparte del impacto religioso o cultural de tal conversación, uno también tiene que cuestionar el momento en el que se adoptó la medida, que para Turquía y Erdogan en particular, se produce en un momento en el que parece que se están tomando todas las medidas, en el que se intenta confundir a alguien, lo que sugiere que Turquía está perdiendo rápidamente su reputación internacional. Si bien existen muchas diferencias entre Turquía y Grecia a nivel político, social, cultural y económico, existe un denominador común vinculante que los une, a saber, su pertenencia conjunta a la OTAN. Con ambos estados siendo miembros, las tensiones entre los dos países han promovido un dilema para la OTAN, que debe actuar como un amortiguador para evitar el escándalo de que dos de sus naciones miembros inicien un conflicto entre sí. Las recientes tensiones han visto a las dos partes chocar entre sí cuando sus barcos militares colisionaron en las aguas en disputa cerca de las islas griegas de Kasteliorizo, una pequeña parcela de tierra a tan solo 2 kilómetros de la costa turca. Con Turquía y Grecia realizando simulacros en el área, la OTAN se apresuró a dar la bienvenida a la medida cuando ambas partes detuvieron los simulacros, al menos por ahora.
Yo doy la bienvenida a la cancelación de las maniobras militares de Turquía y Grecia, en parte porque reduce los incidentes y posibles acciones, y también porque ayuda a pavimentar la vía hacia las negociaciones sobre el problema mencionado.
Sin embargo, Estados Unidos, como la nación miembro más grande de la OTAN, no estaba tan dispuesto a dejar que las tiranteces entre sus dos miembros quedaran impunes, por lo que los estadounidenses impusieron sanciones al equipo militar turco para gran disgusto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien llamó a los aliados de la OTAN a unirse ante males mayores. No obstante, para la OTAN Turquía es como una astilla en un dedo que, aunque molesta, puede tolerarse. La razón, su proximidad a Asia Occidental. No cabe ninguna duda de que la OTAN está encantada de contar con una nación como Turquía entre sus filas. Su posición geográfica per se permite a la OTAN monitorear a las naciones vecinas, mantener una gran cantidad de bases aéreas en la región y probablemente y sobre todo le concede a la OTAN cierta ventaja estratégica sobre Rusia en lo que respecta al acceso al Mar Negro, con el cuello de botella del Bósforo siendo la única ruta de entrada y salida del mar para la flota naval rusa. Entonces todo parece apuntar a que para Grecia y Turquía su relación de amor-odio es algo que nunca desaparecerá y a medida que las provocaciones y las tensiones aumenten y disminuyan, muchos se sentirán secretamente felices con el statu quo, ya que en general las ventajas superan a las desventajas.
En la diplomacia, uno de los aspectos más importantes en la formulación de la política exterior es el diseñado para interactuar con los vecinos. Y tanto para Grecia como para Turquía, esto es especialmente cierto a medida que las tensiones aumentan y disminuyen entre las dos naciones mediterráneas. Sin embargo, parece que la diplomacia por sí sola no es suficiente para resolver una crisis que abarca tantos factores, incluidos el cultural, el histórico, el lingüístico, el religioso, la soberanía y ahora los recursos naturales como el petróleo y el gas. No obstante, la salvación podría estar en el papel de las entidades supranacionales como la Unión Europea, que pueden intervenir y mediar en las conversaciones entre las dos naciones. Empero, como ocurre con todas las conversaciones, tiene que haber un elemento de paridad al hacerlo, algo que aún parece estar por lograrse en los diálogos en curso. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Matías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica. Les agradezco su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.